Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta emisión del Punto podrán escuchar los siguientes temas, entre otros.
Перед нашими гостями представлена не какая-то витрина.
A los visitantes de la Copa Mundial no se les presentó un mundo virtual, sino la verdadera Rusia, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en la inauguración del Foro Urbano de Moscú. La cumbre de Helsinki abrió perspectivas de la cooperación militar ruso-estadounidense, afirmó Franz Grintsevich, miembro del Comité de Defensa y Seguridad del Senado de Rusia. Moscú ve trasfondo político en la detención de la ciudadana rusa Butina en Estados Unidos, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova. Estos y otros temas podrán escuchar en el espacio El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
A los visitantes de la Copa Mundial no se les presentó un mundo virtual, sino la verdadera Rusia, para el desarrollo de la cual se invirtieron muchos recursos y esfuerzos, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en la inauguración del Foro Urbano de Moscú.
Перед нашими гостями представлена не какая-то витрина.
Nuestros huéspedes vieron no una vitrina, no una apariencia artificial creada a corto plazo, un mundo virtual aparente, sino la realidad. El país está cambiando, este es un curso consecuente a largo plazo, estamos invirtiendo grandes recursos y esfuerzos. Ante todo, se hacen inversiones de cara a la calidad de vida de los ciudadanos rusos, en la creación de amplias oportunidades para la autorrealización de cada persona, y que el gobierno ruso continuará con estos esfuerzos. Agrada que a los aficionados del Mundial les haya gustado Rusia y que apreciaran la hospitalidad, las instalaciones deportivas, la infraestructura de transporte, las ciudades, los espacios públicos, los servicios, además del trabajo de los voluntarios, los servicios médicos y de la policía, aseveró el jefe de Estado.
Además, el mandatario agradeció a los voluntarios por su trabajo.
Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer una vez más a todos los voluntarios que ayudaron a organizar el Campeonato Mundial de Fútbol, resaltó el jefe de Estado en el Foro Urbano de Moscú.
El Foro Urbano de Moscú 2018, Megalópolis del Futuro, un nuevo espacio para la vida, se celebra del 17 al 22 de julio en el céntrico Parque Zarядье.
El foro está dedicado a los debates sobre los resultados de las transformaciones urbanas realizadas a gran escala en las últimas décadas, al desarrollo de soluciones y selección de instrumentos para la construcción de las ciudades más grandes del futuro, adaptación de las soluciones espaciales y de la infraestructura a las variables demandas económicas, ambientales, tecnológicas, sociales y culturales.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia está dispuesto a implementar los acuerdos que alcanzaron los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en materia de seguridad, declaró el portavoz del ente Igor Konashenkov.
El Ministerio de Defensa está dispuesto a implementar los acuerdos que alcanzaron en materia de seguridad los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump durante su encuentro en Helsinki, dijo el general a periodistas. Konashenkov aseguró que el Ministerio de Defensa ruso también está dispuesto a intensificar los contactos con los colegas de Estados Unidos para debatir el plazo de vigencia del Tratado START, la cooperación sobre Siria y otras cuestiones de importancia relacionadas con la seguridad.
El encuentro en Helsinki de los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, el lunes 16 de julio, fue la primera cumbre oficial. Pese a que no se aprobó ningún comunicado final al término de la cumbre, ambos mandatarios se mostraron interesados en mejorar las relaciones entre los dos países.
En una entrevista con Sputnik, el miembro del Comité de Defensa y Seguridad del Senado de Rusia, Franz Grintsevich, se refirió a las perspectivas de la cooperación militar ruso-norteamericana que se abren en el contexto de la cumbre de Helsinki.
En la reunión cimera se plantearon muchas cuestiones, pero a mi juicio la guerra y la paz son los asuntos clave. La cumbre de Helsinki desplazó la posibilidad de desencadenamiento de una guerra. Ambos líderes convinieron, y el Ministerio Ruso de Defensa ya lo ha confirmado, que la cooperación se desarrollará a otro nivel totalmente diferente, si bien los departamentos militares nunca han cesado las consultas, apuntó Franz Grintsevich.
El senador opina que la disposición de Rusia y Estados Unidos a lograr el arreglo de la situación en Siria propiciará asimismo la solución de muchos otros problemas de la seguridad global.
Ahora quedarán cerradas muchas cuestiones que hasta los últimos tiempos representaban un serio problema no solo para la República Árabe de Siria, sino también para todos los estados de la región. Y obviamente hoy existe la perspectiva de que el accionar de los yihadistas, que cuentan con el apoyo de Occidente, disminuirá considerablemente.
Y a pesar de que hoy los medios de comunicación occidentales valoran en términos negativos el quehacer del presidente Donald Trump y particularmente las negociaciones que sostuvo con su par ruso Vladimir Putin, la cumbre de Helsinki es un buen fundamento para el desarrollo estable de las relaciones positivas entre Estados Unidos y Rusia, asegura el senador ruso.
Esto es El Punto. La ciudadana rusa María Butina fue detenida en Estados Unidos por motivos políticos, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova en su rueda de prensa semanal.
Moscú tomó con preocupación los informes sobre la detención el 15 de julio de la ciudadana rusa en Estados Unidos. De acuerdo con los materiales publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ella es acusada de actuar de manera no autorizada como agente extranjero, y estas acusaciones exageradas contra nuestra compatriota parecen extrañas.
Recordó que la joven lleva años estudiando en una de las universidades estadounidenses y no se escondió de nadie.
Parece que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, en vez de ocuparse de su responsabilidad de luchar contra los criminales, está cumpliendo con un encargo político de las fuerzas que, según entendemos, siguen promoviendo la histeria rusófoba. Cuando se informó de la detención de Butina, los medios de comunicación empezaron a hablar de ella como de una espía y vincularla con los servicios especiales, exacerbando la tensión sin tener base alguna para ello. Todo ello ocurrió justo antes de la cumbre bilateral de Rusia y Estados Unidos en Helsinki, con una tarea evidente de minimizar el efecto positivo de la reunión y hacerlo lo más pronto posible.
La diplomática manifestó que la joven fue detenida el domingo y este caso se habría podido examinar con Rusia en el marco de los preparativos de la cumbre o en la propia reunión.
Por nuestra parte, tomamos todas las medidas posibles para proteger los derechos y los intereses legítimos de la ciudadana rusa. La embajada rusa en Washington entró en contacto con las autoridades estadounidenses e intenta conseguir una reunión consular con María Butina.
Por su parte, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, anunció que Rusia hará todo lo posible para liberar a la ciudadana rusa María Butina, detenida en Estados Unidos y acusada de actuar como agente extranjero.
No hay nada nuevo en este caso. Lamentablemente, los servicios secretos de Estados Unidos persiguen a nuestros ciudadanos no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero. Los diplomáticos rusos en Estados Unidos están trabajando para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Butina trabajó desde 2015 en una directiva de un funcionario de alto nivel del gobierno ruso, quien antes era miembro del Poder Legislativo de Rusia y luego se convirtió en un alto cargo en el Banco Central de Rusia, quien fue sancionado por Estados Unidos en abril pasado.
Los fiscales federales alegan que Butina trató de obtener acceso a organizaciones e individuos que tienen influencia en la política estadounidense para promover los intereses de Rusia.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno hace todo para impedir que Rusia interfiera en las elecciones de mitad de periodo previstas para noviembre, en las que se renovará parte del Congreso Legislativo.
Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para impedir una interferencia rusa en 2018 y tenemos mucho poder, dijo el mandatario a periodistas.
En rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente aseguró respaldar la conclusión de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016.
Trump fue criticado en su país por no haber respaldado frente a su par ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió el lunes en Helsinki, la conclusión de los servicios de inteligencia estadounidenses que acusan a Moscú.
El mandatario norteamericano se justificó señalando que cometió un error en la conferencia de prensa conjunta que realizó con Putin.
Me doy cuenta de que hay que hacer una aclaración. En una afirmación clave de mis declaraciones usé la palabra sea en lugar de no sea. La oración debió haber sido: no veo ninguna razón por la cual no sea Rusia, señaló en referencia a la supuesta intervención de Rusia en los comicios de 2016.
Moscú ha negado reiteradamente las acusaciones de injerencia, señalando que son infundadas.
No es la primera vez que Trump cambia parcialmente la retórica tras su regreso a Estados Unidos. Esto ya lo hizo un año atrás tras el encuentro con Putin en Hanover. En política las maniobras son inevitables. Pero lo importante es otra cosa. ¿Se logrará tras la cumbre algún progreso en los temas debatidos? La pelota está en el campo de Estados Unidos, declaró el senador Alexei Pushkov.
El analista político de la Organización Internacional de Monitoreo, CISEMO, Stanislav Vishkov, comentó a Sputnik el por qué, según él, el presidente estadounidense cambió la retórica.
Lo más importante para Trump era reunirse con Putin en Helsinki y recibir el crédito de confianza de aquellas fuerzas que le respaldan y están interesadas en la normalización de las relaciones con Rusia. Por otro lado, el líder norteamericano comprende que le resulta muy difícil pugnar largo tiempo en dos frentes, el interno y el externo. Trump comprende perfectamente que la creencia en la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 es consensual tanto para el Partido Demócrata como para su propio partido republicano. Si llega a afirmar que dicha injerencia no tuvo lugar, entonces se arriesgará a desatar la ira de su propio partido y perder buena parte del respaldo. Para ser reelegido a un segundo mandato hay que ser más flexible en las cuestiones en que existe consenso en la élite política norteamericana. Trump ya se arriesgó al pronunciar palabras de elogio a Rusia, indicó Stanislav Vishok.
Según el experto, en dicho caso se trata de un compromiso. Por un lado, Trump afirma que Rusia es un socio importante de Estados Unidos, pero por el otro procura encontrar una fórmula de compromiso con la élite antirrusa, diciendo: está bien, debo afirmar que ha existido cierta injerencia, aunque no ha influido en nada porque fui elegido por ciudadanos norteamericanos.
No se trata de poner condiciones
adecuados para combatir
en su humanitarian grund nicht, wie auch
este decreto en el cual ordena la
la
paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia sigue dispuesta a contribuir en la investigación del derribo del Boeing 777 Malasio en el este de Ucrania, informó el servicio de prensa del Ministerio Ruso de Exteriores.
Rusia mantiene su apego a la resolución 2166 del Consejo de Seguridad y sigue dispuesta a colaborar en la investigación para descubrir la verdad y llevar a los responsables ante la justicia, expresa la Cancillería en un comunicado.
La nota agrega que es indignante que los Países Bajos haya exculpado prácticamente a Kiev de no haber cerrado el espacio aéreo sobre la zona de combates en el este del país.
El ministerio expresó preocupación por la opacidad y parcialidad de la investigación, insistiendo en que está basada en los datos de redes sociales y fuentes abiertas poco fiables. El ente diplomático recordó que desde el inicio Rusia abogó por una investigación internacional objetiva y minuciosa.
Nuestro país ofreció inmediatamente todo el apoyo técnico y profesional necesario, también contando con la experiencia en la investigación del siniestro de un avión de la compañía rusa Sibir, derribado por los sistemas de defensa antiaérea ucranianos en 2001, cuando sobrevolaba el Mar Negro. El accidente mortal sucedió durante los ejercicios. Fue un error de los militares, comentó el organismo al señalar que Países Bajos no permitió a Rusia participar en la investigación e hizo caso omiso a la información que fue facilitada por parte rusa.
El general mayor y piloto militar emérito de Rusia, Vladimir Popov, comentando para Radio Sputnik esta situación, señalaba:
ellos no pueden hacerlo oficialmente, porque tienen un proceso
Ellos pueden hacer eso, o sea, exculpar a Kiev, porque el proceso de la investigación está en sus manos. Sin embargo, ello contraviene las normas, las reglas y las exigencias de la Organización Internacional de la Aviación Civil en materia de investigación. Y es que no están facultados para liberar de culpas mientras persistan confirmaciones contrarias. Pero no habrá confirmaciones contrarias debido a que Kiev oficialmente impidió el cierre de esa región para ese periodo. Vale decir, el hecho persiste. Ahora ya el juego con ese hecho es un asunto politizado, indicaba Vladimir Popov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La bandera nacional siria se izó en la localidad de Busra al-Sham, en la gobernación de Deraa, en el suroeste de la República Árabe, comunicó el gobernador de la provincia, Mohammad Khaled al-Hanous.
Hoy levantamos la bandera de la República Árabe Siria en la ciudad donde se escribió la historia de Siria, la ciudad más antigua donde vivían los musulmanes, los cristianos y los romanos. Todos ellos participaron en la construcción de esta ciudad y nosotros, gracias a los esfuerzos de nuestros amigos y nuestro ejército, pudimos liberar esta ciudad, donde ahora comienza una nueva vida, dijo el gobernador. Agregó que debido a la guerra, alrededor de 13.000 familias abandonaron la provincia, incluidas unas 4.000 familias en la frontera con Jordania, y ahora casi todos ellos regresaron a sus hogares. Según el gobernador, las autoridades de Deraa toman todas las medidas posibles para ayudar a los refugiados que regresan a sus casas.
Busra al-Sham, ubicado entre los centros administrativos de las gobernaciones de Deraa y Zubeida, a 20 kilómetros de la frontera con Jordania, fue un punto estratégico importante y uno de los bastiones más grandes de los terroristas en el sur de Siria.
Como resultado de las negociaciones exitosas de oficiales rusos con los grupos armados ilegales, decenas de pueblos y localidades y la mayor parte de la frontera con Jordania en la provincia de Deraa pasaron bajo el control de las tropas gubernamentales.
Los combates con los grupos terroristas Estado Islámico y Frente al-Nusra, prohibidos en Rusia, continúan en el oeste de las provincias de Deraa y Quneitra.
Militares rusos regresaron a la patria tras cumplir misiones especiales en Siria. Un avión IL-76 procedente de la República Árabe aterrizó en el aeródromo de Mosdok, Cáucaso del Norte, con un centenar de policías militares de la circunscripción militar del sur. Los uniformados prestaron servicios en puestos de control y escoltaron a convoyes con cargamentos humanitarios. Incluso cuando participaban en el desarme de yihadistas, sentían que en Siria estaban contentos de tenerlos ahí.
La gente reacciona de manera positiva a nuestra presencia en la República Árabe de Siria. Es un pueblo muy amable, siempre nos trata como amigos, destacó el comandante de una unidad de la Policía Militar de la Circunscripción Militar del Sur, Farid Gazizov.
El mando remarcó más de una vez el profesionalismo y la valentía de los policías militares, especialmente durante las pausas humanitarias, cuando los civiles podían abandonar las zonas de acciones bélicas. Previamente se informó de que en ciudades del sur de Siria, los yihadistas están capitulando y entregan las armas.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. El envenenamiento del exagente Sergei Skripal y su hija Yulia pudo ser realizado por un grupo de 6 personas, entre las que hubo una mujer rusa que jugó un rol clave, informó el diario Daily Mail, citando una fuente en los servicios secretos del Reino Unido.
La versión apareció después de que Matthew Rowley, hermano de Charlie Rowley, que junto con la británica Dawn Sturges, fue envenenado supuestamente con la misma sustancia neuroparalizante que los Skripal, contase que la pareja encontró en un parque un frasco de perfume y lo dispersase.
La versión con el frasco de perfume refuerza la idea de que hubo una mujer en el grupo de 6 personas que realizó el ataque contra Sergei y Yulia Skripal, advierte el periódico. Según el medio, la fuente en los servicios secretos considera que lógicamente la mujer oficial podía formar parte del grupo y jugar en él un rol clave.
El diputado federal Alexander Yushchenko, vicepresidente del Comité Parlamentario de Política Informativa, comentó a Radio Sputnik esta publicación.
Todo esto se parece más al libreto de una película policial de Hollywood que alguien ha inventado y arrojado para el debate de la opinión pública. Crean una cierta cortina de humo que hace que la sensatez tenga el más mínimo significado. El torrente informativo vinculado al caso de los Skripal se desarrolla en sentido sinusoidal, Pues por momentos se aproxima a un apogeo vinculado habitualmente a sucesos políticos y por otros se apaga cuando las imputaciones se desparraman a causa de la ausencia de hechos algunos. En este caso, la reunión en Helsinki de los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sirvió para sacar este tema de los escondites, añadiéndole un grupo de 6 personas supuestamente involucradas en el caso. Pienso que esta fábula volverá más adelante a extinguirse y así con el tiempo volverá a reaparecer cuando sea de la conveniencia de Londres, considera Alexander Yushchenko.
Esto es El Punto. Las inversiones de Rusia en la deuda pública de Estados Unidos se redujeron al mínimo de 2007, alcanzando la cifra de 14.900 millones de dólares, según datos de la Secretaría del Tesoro estadounidense. Según la entidad, durante solo un mes de abril a mayo, la cartera de inversiones rusas se redujo a un tercio.
De tal modo, Rusia volvió a los niveles de 2007, momento a partir del cual comenzó a invertir significativamente en los bonos de Estado norteamericanos. El pico de las inversiones rusas en este rubro tuvo lugar en octubre de 2010, cuando sumaron 176.300 millones de dólares.
En marzo de 2018, Rusia ocupaba el número 16 en la lista de los mayores tenedores de bonos estadounidenses, pero para abril se deshizo de la mitad de estos, cayendo a la posición 22 y manteniendo solo 48.700 millones de dólares en bonos.
Ahora Rusia ya no se encuentra en el listado de los 33 tenedores mayoritarios. La lista está encabezada por China, que tiene casi 1,2 billones de dólares en bonos estadounidenses.
La presidenta del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, explicó a raíz de la venta de bonos estadounidenses de abril pasado que su entidad busca diversificar sus reservas internacionales y al tomar sus decisiones tiene en cuenta todos los riesgos financieros, económicos y geopolíticos.
El prorrector de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia, Alexei Zubets, comentó la situación a Sputnik.
La motivación de semejante resolución es sobre todo económica, dado que actualmente las inversiones en la deuda pública norteamericana son un asunto bastante arriesgado por el aumento del valor del dinero. Cae la rentabilidad de los bonos estadounidenses. A fin de minimizar las pérdidas propias, han empezado a venderlos y hace ya mucho tiempo. Hay que venderlos a un alto precio para luego poder invertirlos en otros papeles de valor. O sea que, por un lado, es una motivación meramente económica.
Pero por otra parte, según el experto en esta historia, ha influido el hecho de que actualmente las relaciones con Estados Unidos se encuentran a un nivel bastante bajo y en Washington reiteradas veces se ha exhortado a bloquear las inversiones rusas en papeles de valor norteamericanos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Pekín dio la partida este 18 de julio a los ejercicios militares en el Mar de China Oriental. A juicio del analista militar Vladimir Yevseyev, estos ejercicios deben mostrar el potencial creciente de China en el mar, más aún que estas maniobras comprenden pruebas de tipo militar, las que no siempre forman parte de su programa. Vladimir Yevseyev considera que esta es una señal evidente para Washington, lo que explica señalando lo siguiente.
China sugiere, al parecer, con estos ejercicios que es hora de debatir los problemas que inquietan seriamente al país. Pienso que debe tratarse de los territorios en disputa con Japón y de Taiwán, señala el politólogo. Estas maniobras son una singular invitación a Estados Unidos al diálogo. Transcurren inmediatamente finalizada la cumbre ruso-norteamericana en Helsinki. China considera que Trump, al iniciar el diálogo con Rusia, no debe olvidar la continuación del diálogo con China sobre la solución de una serie de problemas importantes que conciernen directamente a Estados Unidos y a sus aliados asiáticos. Lo más probable es que China, después de la cumbre entre Putin y Trump en Helsinki, estime que cabría convocar un encuentro similar para debatir los problemas que existen en la región Asia-Pacífico y más precisamente en la región Indo-Pacífico, apunta Vladimir Evseyev.
Analistas militares llaman la atención al hecho de que la región determinada por los militares chinos para realizar estos ejercicios es por sus dimensiones muy parecida a la isla de Taiwán. El periódico Global Times citaba al respecto la opinión del experto militar Sun Chuping, quien considera que el Ejercicio Popular de Liberación de China realiza con frecuencia ejercicios cuyo programa comprende el ensayo de maniobras de asedio de la isla. El analista considera que el objetivo principal de estos ejercicios es el envío de una advertencia seria a las fuerzas separatistas en Taiwán.
Al mismo tiempo, los analistas pusieron de relieve la reunión del viernes pasado en Pekín del presidente de China, Xi Jinping, con el expresidente del partido Gomindan, Liang Chanem. El líder chino aseguró en esa ocasión que Pekín es capaz de suscribir la línea férrea de trabajar para el desarrollo pacífico de los lazos entre ambas partes del estrecho y de hacer avanzar el proceso de la reunificación pacífica de China.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.